Un tiempo ahora para Psicología del Desarrollo, con una propuesta que nos va a presentar el profesor Antonio Bustillos. Vamos a hablar del contexto social del bullying. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
Pues antes de entrar en el tema que nos propone, yo creo que podemos hablar de ese proyecto de investigación en el que están trabajando, un proyecto sobre variables psicosociales y acoso escolar financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Este proyecto fue concedido el año pasado, precisamente, a diferencia de otras investigaciones y de otros proyectos que se han realizado en nuestro país, nosotros nos centramos, como el propio nombre o título del proyecto denomina, variables psicosociales y acoso escolar, en aquellos determinantes más sociales del bullying o del acoso escolar. Nos centramos básicamente tenemos la perspectiva de que el bullying es un producto, es un proceso grupal en el que ciertas personas en determinados grupos se ven acosadas.
El proyecto lo dirige además un profesor de nuestra Facultad de Psicología. ¿Quiénes forman parte de este equipo?
Efectivamente, en el citado proyecto lo dirige el profesor José Francisco Morales, del Departamento de Psicología Social, y participamos Elena Gaviria, que lleva una dilatada carrera en el estudio de la agresión entre iguales, Prado Silvano, otra profesora del Departamento de Social, y yo mismo.
Se lo preguntaba porque es interesante, yo creo, para nuestros estudiantes que tengan esas referencias y que sepan que se está trabajando activamente tanto en la cuestión teórica como en la cuestión práctica para resolver estos problemas que afectan a nuestra comunidad educativa. Si le parece, comenzamos por ver las diferencias entre agresión y bullying, profesor.
Sí, el propio término bullying implica que episodios de violencia continuada sobre una misma persona, mientras que una mera agresión entre dos niños, dos iguales, no implicaría directamente el término acoso escolar. Al igual que otros fenómenos de acoso, como en el ámbito laboral, se necesita que esta agresión sea continuada a lo largo del tiempo para poder denominarla bullying. Tal y como la propia definición realizada por Olbius en Noruega, que fue el primer investigador que describió el fenómeno, realiza.
Entonces, una cuestión que le pido que nos aclare. Cuando nosotros en los medios de comunicación escuchamos hablar de acoso escolar, ¿es lo mismo que bullying, profesor?
Sí, es exactamente lo mismo. Bullying es el término inglés y nosotros denominamos en castellano acoso escolar.
De acuerdo, pues aclarada esta cuestión, hablamos, si le parece, de las causas del acoso.
Bueno, las causas primarias, básicas del acoso, vendrían determinadas por el proceso de estigmatización que sufren ciertos individuos dentro de los grupos. ¿Por qué se estigmatiza a otro? Bueno, pues existen distintos motivos. Podríamos señalar el principal: aumentar la autoestima precisamente del acosador, ejercer un control sobre esa víctima a lo largo del tiempo y de forma continuada, y la ventaja de denominar como determinante o causa primigenia del acoso escolar el proceso de estigmatización es que el estigma en los grupos se crea. Se crea en virtud, tal y como dice la definición clásica de Crocker, Mayer y Steele, a través de una marca que el individuo posee o cree que posee. Y esto es variable dentro de culturas y grupos específicos. Por ejemplo, por poner un simple ejemplo, padecer convulsiones por diversas patologías, pues en ciertas culturas, como la romana, era considerado como una marca cuasi divina, mientras que en otras culturas es todo lo contrario. Es un atributo desacreditante.
Pues yo creo que, si le parece, hablamos un poco más de estas cuestiones, profesor Bustillos, de esos determinantes del acoso escolar.
Desde nuestro proyecto de investigación, lo que estamos tratando es, nos hemos centrado en dos tipos de variables de naturaleza eminentemente grupal, como son la exclusión social de la víctima y los procesos de identificación dentro del grupo concreto. El concepto de exclusión social está muy de moda y es ampliamente empleado, y sin embargo también ha sido utilizado en la literatura de acoso escolar, pero nosotros creemos que hasta cierto punto de forma equivocada. La literatura, parte de la literatura muestra o indica que la exclusión social va a ser un producto del propio bullying. Nosotros lo que proponemos es que la exclusión va a ser la causa primigenia. Brievauer, que es un autor que investiga muchísimo en exclusión social, denomina que los inmigrantes en las sociedades de acogida sufren lo que se denomina doble exclusión. Es decir, están fuera de las preocupaciones de la población mayoritaria y al mismo tiempo son discriminados, por contarlo de forma breve. ¿Qué sucedería en las situaciones de acoso? Que primero debería existir una exclusión moral de esa víctima. Es decir, no me importa que mi compañero sea acosado. Una vez que sucede eso, se sientan las bases para que la siguiente vez que ese niño, delante de sus compañeros, sea acosado, el resto de integrantes del grupo no intervenga. Es decir, sería una especie de justificación de esa exclusión. Lo que nosotros encontramos en nuestra investigación es precisamente que esto es lo que ocurre. Que en un primer paso se da este proceso de exclusión social de ciertas víctimas en función de cualquier característica, es decir, no llevar unos pantalones determinados o realizar los deberes adecuadamente o no realizarlos dependiendo del grupo. Y en el momento que se produce esta situación de exclusión moral o exclusión social, ya se justifica el acoso. La siguiente variable que nosotros estamos utilizando es precisamente la identificación con el propio grupo, con la propia clase. Porque lo que la investigación tradicionalmente ha demostrado es que son los individuos que menos se identifican con su grupo los que habitualmente se saltan las normas que impone el grupo. Saltarse la norma que impone el grupo implicará estar cerca de padecer un proceso de exclusión moral.
Y, por ejemplo, en las propias familias o el grupo socioeconómico al que pertenece el alumno o la alumna, ¿puede también provocar o ser determinante de acoso escolar?
Supongo que estará relacionado, que hará alusión precisamente a no solo a grupos socioeconómicos, sino a categorías étnicas. Sí puede ser una marca desacreditante que justifique una situación de acoso dentro de un grupo. Ser ecuatoriano dentro de un grupo mayoritario de españoles puede implicar sí, que ese grupo de niños tengan una característica a través de la cual se la pueda excluir del grupo o clase del que forman parte.
Se lo preguntaba porque parece que hay muchas y diferentes causas que pueden desencadenar ese proceso. En la investigación que están realizando, ¿sobre qué campo están trabajando? ¿Solamente en las comunidades de Castilla-La Mancha o en alguna otra comunidad?
En principio, este año solo estamos desarrollando la investigación en institutos de enseñanza secundaria de Castilla-La Mancha. En un futuro prevemos la posibilidad de tomar datos en otras comunidades, pero por el momento el proyecto lo está financiando la Junta de Comunidades y hasta el año que viene estaremos trabajando con ellos.
Y también, como me dice, además están trabajando en secundaria, que es quizás una edad más difícil, pensando sobre todo en padres y educadores, en ese tránsito que los adolescentes están padeciendo muchas veces hacia la vida adulta. Por eso también me gustaría que nos hablase de estrategias de intervención. ¿Qué es lo que se puede hacer, profesor Antonio Bustillos?
En nuestro proyecto de investigación lo que estamos tratando precisamente, lo que observa también, que esto no lo he señalado, la investigación es que aproximadamente entre un 80 o 70% de personas se ven implicadas dentro de los grupos en situaciones de acoso, ya sea como acosados, acosadores y observadores. En nuestro caso, como nuestra perspectiva precisamente es que es el grupo, la norma de grupo a la que permite el acoso, es decir, una persona con unas características, si está en un grupo que permite el acoso, será acosado, y a lo mejor con esas características en otro grupo que no permite ese acoso, no será acosado, o el grupo busca otras características para excluir. Por este motivo, nosotros lo que pretendemos es que la intervención se realice a través de los espectadores de la agresión que no permitan las situaciones de bullying. Al igual que lo que ha sucedido en otros ámbitos, como el maltrato doméstico, que se ha insistido mucho que eran los espectadores los que eran conocedores de la situación y los que se encuentran implicados en la situación de maltrato, muchas veces no tienen medios para romper esa dinámica del maltrato, en el caso de los grupos sucede una cosa similar. Son los propios compañeros sobre los que hay que intervenir. Y esto es muy importante también porque la mayoría de los docentes no son conscientes de que se está produciendo esa situación de acoso, porque sucede fuera de sus ojos o fuera de sus competencias. Y la intervención es más difícil. Sin embargo, los propios acosados conviven con sus compañeros la mayor parte del tiempo, ya sea dentro de clase, en el autobús, en el recreo o a la vuelta a su casa, que es donde se pueden producir estas situaciones de acoso.
Bueno, ¿y cómo se puede desde el propio centro educativo, y estoy pensando en los institutos de enseñanza secundaria, donde además se juntan pues alumnos de muy distintas procedencias y además con edades, como decíamos antes, edades difíciles, hablando coloquialmente, cómo se puede formar a estos alumnos para que el propio grupo sea capaz de resolver estos problemas antes de que se produzcan estas situaciones de acoso escolar?
Lo que nosotros estamos tratando de, nuestras estrategias de intervención van orientadas a eso, es tratar de mostrar una situación de no exclusión, sino lo que se denomina ostracismo. Es decir, el ser ignorado por otros, que esto es un elemento adaptativo dentro del grupo. O sea, los grupos ignoran a aquellos que se saltan la norma para que vuelvan a cumplir la norma. Una situación simple de ostracismo, o sea, es decir, que dos compañeros ignoran a un tercero durante un cierto periodo de tiempo para que entiendan que muchas veces la no acción ante la situación de acoso implica una repercusión hacia una víctima que en la mayoría de las ocasiones ellos consideran hasta normal.
¿Y quiénes están promoviendo estas actividades? ¿Psicólogos, pedagogos,
psicólogos,
sociales?
O sea, nosotros lo que estamos intentando por el momento es, y además el proyecto que tenemos concedido así lo establece, es decir, formar a los propios docentes a que sean capaces de realizar estas estrategias a lo largo de las horas de tutoría de las que disponen y del curso académico para promover un cambio en el clima de los propios grupos, de la dinámica del propio grupo ante las situaciones de acoso escolar.
¿Y cómo están respondiendo los profesores de los centros? Porque yo creo que eso también
los
es importante.
Los profesores de los centros con los que trabajamos están bastante interesados. Y bueno, todavía no hemos terminado el proceso de recogida de datos, con lo que aún no puedo avanzar los resultados que estamos obteniendo, pero la mayoría de los docentes están bastante satisfechos de el desarrollo que se está realizando del proyecto.
¿Y se está trabajando también, profesor Bustillos, con las familias? ¿O se ha pensado trabajar con las propias familias? No digo ya de las personas que sufren el acoso, sino de las familias que componen esa comunidad educativa. Porque estábamos hablando de que había implicados el que acosa, el que recibe el acoso y el propio grupo que permite esas situaciones.
Nosotros estamos centrando ahora mismo en la propia clase que permite la situación. Obviamente, la formación de las familias, tanto de acosados como de acosadores, que tienen un papel muy activo, pueden tener un papel muy activo en que estas situaciones se produzcan o se dejen de producir. Si los padres toleran que su hijo realice una serie de conductas sobre sus compañeros y no apoyan iniciativas del propio centro en contra de ese tipo de conductas, será más complicado que el acoso se deje de producir, porque el acoso se puede producir en contextos educativos, pero también se puede producir fuera de ese contexto, aunque sea un propio compañero de clase.
Como nuestro tema era el contexto social del bullying, me gustaría que volviésemos a incidir sobre esas cuestiones sociales para ver un poco también y sobre todo para entender muchas de las informaciones que recibimos. Y quizás estas situaciones se han dado siempre en los centros educativos, pero parece que en los últimos años pues empieza a hablar de violencia y de unas situaciones realmente dramáticas y que llevan a la tragedia. Entonces, ¿cuáles son ese contexto social que nos podría ayudar a entender esta situación? Pensando en la sociedad que nos toca vivir, claro.
La agresión es un fenómeno que ocurre habitualmente entre humanos. El problema es que cuando la persona que recibe esa agresión es continuada en el tiempo. Obviamente, en nuestro país, no solo en el ámbito del acoso, que se empezó a investigar de forma relativamente reciente en el tiempo, sino en otros ámbitos la sociedad es menos tolerante hacia formas de agresión, como por ejemplo en el maltrato doméstico. Es decir, existe una conciencia de que esto no se debe producir. Sin embargo, observamos que los medios de comunicación nos ofrecen constantemente noticias acerca de no solo agresión entre iguales, en el caso del bullying o del acoso, sino cifras espeluznantes en cuanto al maltrato doméstico. Suponer que las situaciones de acoso son mayores ahora que lo fueron en el pasado, pues es algo que también es difícil de estimar, puesto que una situación de este tipo a lo mejor no se hubiese conceptualizado como tal hace 40 años, o los padres hubiesen seguido otra estrategia absolutamente distinta.
Y, por ejemplo, ya que mencionó los medios de comunicación, tenemos ahí un medio que yo creo que ya forma parte de nuestras vidas, Internet, y ejemplos terribles, como sí. Los vídeos que aparecen en YouTube, por ejemplo.
Efectivamente.
Entonces, dentro de este estudio también están contemplando
no,
esa
circunstancia. Por el momento no, pero conocemos estudios, por ejemplo, hay un programa, una plataforma en Internet que se denomina Second Life. En el último congreso que estuvimos de psicología en Praga se estaba estudiando precisamente situaciones de acoso entre usuarios de este mundo virtual. Usuarios que de repente determinaban que una persona debía ser acosada y empezaban a acosarla dentro de ese mundo virtual.
Es terrible que ya se trate como un juego.
Sí, no, efectivamente, que dentro de un mundo en el que se supone que es un juego, haya personas que estén acosando a otros jugadores.
Bueno, pues en el último minuto, ¿alguna sugerencia? Porque estamos en el marco de educación social y son muchos los educadores sociales que se van a enfrentar con un trabajo en un centro educativo y probablemente con situaciones como las que hemos comentado de acoso escolar. ¿Cuál sería el papel del educador social?
Lo primero, el apoyo a la víctima del acoso, porque no hay que olvidar que siempre existe una víctima. Yo lo segundo, insistiría muchísimo en la concienciación de una cultura dentro del centro y dentro de los grupos de que ese tipo de acciones no se deben permitir, que no se llegue al extremo de la normalidad en el acoso de un tercero. Y ahí que no se olviden, sobre todo, que son principalmente los compañeros del acosado, que no intervienen directamente en la agresión, los que permiten que eso suceda a lo largo del tiempo.
Bueno, nos queda claro también que es una cuestión de equipo en el que toda la comunidad educativa pues tiene que poner de su parte para que estas situaciones no tengan que resolverse, sino que ni siquiera se produzcan. Muchas gracias, Antonio Bustillos, y hasta otra ocasión. Buenos días.
A vosotras.
En la revista de Psicología Social de la Fundación Infancia y Aprendizaje, en el volumen 23, número 2 de este año, se publica un artículo sobre variables psicosociales y acoso escolar, un proyecto de investigación del que hemos hablado con el profesor Antonio Bustillos, que forma parte del equipo de investigación que dirige el profesor José Francisco Morales, de la Facultad de Psicología de la UNED.